el libro de Ageo, y yo voy a leer todo el capítulo 1. Ageo 1:1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea verificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Un famoso autor escribió este dicho una vez: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Y esa es la verdad. Él estaba pensando en la historia del mundo, que si no aprendemos de los errores que otros han cometido en cuanto a la esfera política o militar, vamos a cometer los mismos errores en nuestros días también. Pero yo estaba pensando ese dicho esta semana pasada en cuanto a este libro de Ageo, en cuanto a lo que estamos estudiando aquí, en ese libro del Antiguo Testamento. Los eventos sobre los cuales leemos en Ageo sucedieron en el año 520 antes de Cristo, es decir, hace 2533 años. Ageo fue una persona real, quien proclamó el mensaje de Dios a personas reales como Zorobabel, Josué, al resto del pueblo. La situación sobre la cual leemos en Ageo 1 era real también. Un pueblo en su país otra vez, habiendo desobedecido a Dios en no reedificar el templo, y por eso experimentando el juicio de Dios. Todo eso sucedió en el pasado, hace más que 2500 años. Pero como he enfatizado desde el principio de este estudio, que aunque fue escrito en el pasado, esas palabras que tenemos aquí en este libro son para nosotros también. Nosotros hoy en día, para cada cristiano aquí en esta iglesia hoy escuchando mi voz, esas palabras son para ti. Y por esta razón me hizo pensar en este dicho: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Es la verdad precisa en cuanto a lo que estamos estudiando ahora. Si nosotros no entendemos el pasado, si no aprendemos del pasado, vamos a caer en los mismos errores. Esa es parte de la importancia de estudiar un libro así como Ageo, aunque fue escrito hace miles de años, aunque los eventos sucedieron hace miles de años. Necesitamos aprender del pasado porque es la palabra de Dios, porque tenemos que aprender lo que Dios dijo en ese tiempo, que es para nosotros también. La semana pasada estudiamos parte del tema del libro. El tema es, otra vez, poner a Dios en primer lugar. Es el tema del libro de Ageo. Y la semana pasada estudiamos la primera parte del capítulo 1 del problema de no poner a Dios en primer lugar. Porque ¿cuál fue el problema para el pueblo de Israel en este momento? Ellos no sabían que tenían un problema, porque su excusa fue que todavía no había llegado el tiempo para hacer la obra de Dios. No estaban en rebelión completa en contra de Dios, sino no tenían sus prioridades en el lugar correcto. Y por eso Dios tenía que reprenderles, diciéndoles claramente que Él no aceptó su excusa. Él dijo, ustedes dicen que aún no es el tiempo para construir mi casa otra vez. Pero ustedes han encontrado el tiempo y el dinero para construir sus propias casas. Es un problema de prioridades. Eso no debe ser. Y después Dios explicó que la razón por la cual ellos no tenían los recursos lo suficiente fue porque Él había enviado juicios sobre ellos por no tener sus prioridades en lugar correcto. Aquí es donde terminamos la semana pasada, con estos puntos de énfasis y una llamada al arrepentimiento. Estudiamos la excusa, la reprensión de Dios y el juicio de Dios. Y terminamos con la idea que tenemos que aplicar esas ideas a nosotros también. Este pueblo no tenía sus prioridades en el lugar correcto. ¿Y nosotros? Tampoco, muchas veces. Eso es donde terminamos. También vimos que toda esta aplicación es para nosotros, pero ante todo, tal vez ustedes estaban pensando al final del mensaje de la semana pasada que no fue un mensaje normal. Porque normalmente yo no enfatizo el problema sin hablar también de la solución. Y en la conclusión del mensaje pasado sí mencioné un poquito de la solución para que no saliéramos completamente desanimados, pero no enfaticé la solución. ¿Por qué? Porque en los versículos 2 a 11 que estudiamos la semana pasada, el énfasis está solamente en el problema. Pero en el pasaje que vamos a estudiar hoy, los versículos 12 a 15, encontramos la solución. Encontramos la respuesta correcta. Es importante que pensamos en esos dos mensajes en una manera como un mensaje, ¿no? Obviamente no tuve el tiempo para predicar todo el capítulo 1 de Ageo en un mensaje. Pero tenemos que pensar, enfatizando otra vez en nuestras mentes la necesidad de las prioridades, el problema cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Con esto en mente, con lo que estudiamos la semana pasada en mente, tenemos que buscar lo que dice Dios en esta parte del capítulo. Vamos a ver la respuesta, vamos a ver la solución correcta en estos versículos 12 a 15. Tenemos que pensar en lo que dijo Dios en esos versículos, no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros también. Esa es la verdad en cuanto a la salvación también. Tenemos que empezar con el problema. No podemos hablar solamente del amor de Dios a los incrédulos, porque ellos no van a entender por qué el amor de Dios es tan grande si no entienden su pecado. Por eso nosotros enfatizamos, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de la salvación a una persona incrédula, empezamos con Dios y empezamos con el pecado. Y solamente después que la persona entiende su problema, puede entender la solución. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Después de la semana pasada, cuando estudiamos el problema, y muchos de ustedes estaban afectados por el mensaje, no por mí, sino por el Espíritu Santo. Pero no es suficiente para solamente entender que tenemos un problema. Ese es el primer paso, y importante, y vital. Pero después de entender el problema, necesitamos la solución, ¿no? Necesitamos entender, entonces, ¿qué puedo hacer para obedecer a Dios? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi vida, para cambiar mis prioridades? Bueno, tenemos que adivinar. porque en estos versículos que vamos a estudiar tenemos esta respuesta. Tenemos la oportunidad hoy de estudiar el resto de este capítulo y ver la respuesta de Dios. ¿Cómo debemos responder al problema de no poner a Dios en primer lugar? Este pasaje nos dice que debemos responder en temor y obediencia porque Dios está con nosotros. Ese es el tema de este mensaje. ¿Cómo debemos responder a nuestro problema de tener prioridades incorrectas, de poner otras cosas más arriba que Dios? Necesitamos responder en temor y obediencia a Dios porque Él está con nosotros. Y vamos a ver estas partes en este mensaje. Tenemos nuestra responsabilidad de obedecer a Dios, pero no nosotros mismos. Obedecemos a Dios porque Dios está con nosotros. Nuestra responsabilidad y la obra de Dios juntos para ayudarnos en este problema que cada persona tiene de tener prioridades incorrectas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo debemos responder al problema. En este punto encontramos tres maneras en las cuales debemos responder al problema. ¿Sí? Es decir, cuando nos damos cuenta de que no hemos actuado correctamente en cuanto a Dios, que nuestras prioridades sí están equivocadas. Otra vez, ¿cómo debemos responder? Esa debe ser la pregunta natural de nuestras vidas. ¿Cómo debemos responder? ¿Qué debemos hacer en ese momento? Entonces, encontramos nuestras respuestas, otra vez, en tres partes, empezando en el versículo 12. Versículo 12 dice otra vez, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué piensan ustedes? No en voz alta, pero piensen sus mentes. ¿Qué piensan es la primera cosa que podemos aprender aquí en cuanto a cómo debemos responder al problema? Si leemos el versículo otra vez, ¿qué es la primera cosa que debemos hacer para responder al problema? Yo creo que la mayoría de ustedes están pensando en lo que dice al final del versículo, que el pueblo temió delante de Jehová. Y esa es parte de la solución, pero no es la primera parte. Hay algo antes en el versículo que es el lugar donde tenemos que empezar. Fíjense otra vez en el versículo. Dice que Zorobabel y Josué, los líderes, y todo el pueblo oyó lo que Ageo había dicho. Oyó las palabras de Dios. Obviamente la palabra oír en sí misma puede referirse a nada más que ellos oyeron con los oídos, que el sonido de las palabras entró a sus oídos y nada más. Pero esta palabra traducida oyó aquí, en otras traducciones se traduce como obedeció. No solamente oír con los oídos, sino obedecer también. Incluso en nuestra traducción de la Reina Valera, esta misma palabra en hebreo se traduce como obedecer algunas otras veces en el Antiguo Testamento. La idea de esta palabra, oír, no es solamente oír con los oídos, sino escuchar, atender a las palabras y con la implicación de obedecer a las palabras que fueron recibidas por los oídos. Y tenemos que ver el contexto también. En el resto de este pasaje vamos a ver que el pueblo respondió correctamente. Por eso sabemos que estaban haciendo lo que Dios manda en Santiago 1, de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces es la primera parte de cómo el pueblo de Israel respondió al problema de sus prioridades equivocadas. Y también como nosotros debemos responder también, oír. Escuchar la palabra de Dios, poner atención a lo que Dios dice, a lo que manda, y obedecer a esas palabras. Pues este punto tiene referencia a lo que estudiamos la semana pasada. Porque sería muy fácil oír un mensaje como el de la semana pasada, con los oídos y nada más. Sería fácil ser afectado por el mensaje del domingo pasado y en el momento, en el servicio, con muchas emociones, tal vez incluso en el resto del día, pero olvidarlo después, olvidarlo durante la semana y no hacer ningún cambio. Tenemos esa tendencia, naturalmente, de ser oidores de la palabra y no hacedores. La tendencia de sentarnos en la iglesia los domingos y recibir el sonido de la voz del pastor y las palabras de Dios, pero realmente sin darnos cuenta de lo que Dios está diciendo. La tendencia de decir amén e inclinar nuestras cabezas porque estamos de acuerdo con lo que dice el pastor, pero después salir y no ver ningún cambio. Esa es nuestra tendencia natural. ¿Por qué? Porque hemos oído, pero no hemos escuchado realmente. No hemos ponido la atención necesaria a las palabras. Hemos oído, pero no en el sentido de esta palabra. Sin la implicación de obedecer y cambiar también lo que hemos escuchado. Pues eso es lo que necesitamos. O nuestras prioridades no van a cambiar, ni en nuestras vidas, ni en esta iglesia. Si solamente recibimos en nuestros oídos las palabras y no hacemos nada, no sirve. Nada va a cambiar en nuestras vidas, ni en esta iglesia. Entonces, es la primera parte de cómo debemos responder a la palabra de Dios, específicamente a este problema que tenemos de no poner a Dios en primer lugar. Debemos oír, pero en el contexto de esta palabra, oír, escuchar, obedecer lo que dice la palabra de Dios, demostrar que realmente hemos entendido lo que hemos escuchado, demostrado por nuestras acciones. La segunda cosa que podemos aprender del versículo 12 en cuanto a cómo debemos responder a este problema es que necesitamos tener el temor de Dios. El final del versículo 12 dice otra vez: temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué significa esta palabra temer en este contexto? No es el temor que las naciones paganas tenían de sus dioses, esperando destrucción si desviaban en alguna cosa. No es un espanto, no es tener miedo. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, que es un temor que cada cristiano debe tener, está hablando de la reverencia. No temiendo a Dios porque si no lo hacemos, Él va a destruirnos. No. Sino el temor de Dios es un resultado natural de entender quién es y entender nuestra relación que tenemos con Él. Es actuar naturalmente en reverencia porque Él es el Creador y Rey de todo. Porque Él tiene todo el poder. Porque Él merece nuestra obediencia. Por eso debemos reverenciarle a Él siempre. Por eso la clave de tener el temor de Dios es un conocimiento correcto de Él. Es decir, los incrédulos no temen a Dios porque no le conocen. Y no estoy hablando de un conocimiento intelectual. Estoy hablando de una relación, un conocimiento personal, que es lo que tenemos como cristianos con nuestro Dios. Pero una persona que no es un cristiano no conoce a Dios. Tal vez tiene algunas cosas en su mente, pero no conoce a Dios personalmente. Y por esta falta de conocimiento de Dios, no puede tener el temor de Dios. Solamente los cristianos pueden tener el temor de Dios. Porque sin entender quién es Dios, sin entender quién es bíblicamente por sus atributos, por lo que Él ha hecho en la historia, no es posible conocerle a Él. Por eso dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cada persona quiere ser sabia, ¿no? No hay una persona que quiere ser un necio. Pero Proverbios dice que solamente los necios rechazan a Dios. Si tú estás aquí sin Cristo, si no eres un cristiano, la Biblia dice que eres un necio. Fuerte, pero verdad. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Es la cosa más importante en todo el mundo. De conocer a Dios, no solamente por leer la palabra y recibir más entendimiento, sino personalmente. Conocer a Dios como tu Dios. Conocer a Cristo como tu Salvador. Eso es lo más importante. Y este es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando leemos aquí que el pueblo temió a Jehová, tenemos que entender que ellos estaban recibiendo más conocimiento de Dios, o estaban recordando lo que sabían de Él, lo que habían aprendido de Él. Y con ese conocimiento llegó naturalmente la reverencia, otra vez. Obviamente ellos no estaban demostrando la reverencia a Dios, porque estaban tan enfocados en sus propias casas, en sus propias prioridades, y no en Dios. Eso no es el temor de Dios. Pero cuando ellos escuchaban la palabra de Ageo, o de Dios a través de Ageo, y se daban cuenta otra vez de que sus prioridades estaban equivocadas, la primera cosa la segunda cosa en ese versículo que hicieron fue para tener el temor de Dios otra vez, de entender cómo es posible que si decimos que somos los hijos de Dios, pero Él no está en el primer lugar, no debe ser. Por eso ellos temieron a Dios. El aspecto final, que era parte de la respuesta del pueblo a su problema de no poner a Dios en primer lugar, fue que ellos obedecieron a Dios. En los versículos 14 y 15 dicen: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Este resultado, esta parte de la respuesta debe ser obvia, basado en lo que hemos estudiado. En cuanto a la palabra oír, por ejemplo, como dije, incluso en el versículo 12 podremos traducir la palabra oyó como obedeció. Esta era y es la respuesta correcta de poner a Dios en primer lugar. No es suficiente recibir la palabra de Dios por los oídos, tener más conocimiento de su voluntad y nada más. No tenemos que hacer algo también, tenemos que obedecer la palabra que recibimos. Entonces los líderes y el pueblo en general, el versículo dice, vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Obedecieron a lo que Dios había mandado en el versículo 8. Y aquí quiero enfatizar algo rápidamente. Que este problema que estudiamos la semana pasada no era un problema solamente del pueblo. Y la respuesta correcta que estamos estudiando hoy tampoco era solamente del pueblo. En el principio del capítulo, y aquí también, menciona específicamente los líderes del pueblo, Zorobabel y Josué. Y para mí eso es importante porque cuando yo estoy predicando esas verdades a ustedes, estoy predicándolas a mí mismo también. Esta palabra es para mí, exactamente como es para ustedes. Como la palabra de Dios aquí fue para Zorobabel y Josué, los líderes, y para el pueblo, cuando estoy predicando a ustedes, estoy predicando a mí también. Yo tengo la misma tendencia de caer en este mismo pecado exactamente como ustedes. Como pastor, yo también tengo la responsabilidad de responder correctamente a la palabra de Dios y tener el temor de Dios y la obediencia a Él, porque Él está conmigo, exactamente como ustedes. Estamos creciendo juntos aquí en esta iglesia, yo como pastor, así como ustedes en la congregación. Pero también estos versículos en cuanto a la obediencia del pueblo, vemos algo importante. No era obediencia tardía, sino inmediata. Podemos ver esto en el versículo 15, sobre la cual tal vez tendremos la tendencia de brincar, ¿no? Porque otra vez solamente habla de la fecha. Pero la fecha es muy importante aquí. Porque si comparamos el día cuando empezaron la obra otra vez, dice el día 24 del mes sexto, con la fecha del versículo 1, cuando recibieron la palabra de Dios, el primer día del mes, podemos ver que la obra de Dios empezó otra vez, después de que la palabra de Dios vino a ellos, después de 23 días. Esta era obediencia rápida e inmediata. Debido a lo que hemos visto, que ellos oyeron la palabra y temieron a Dios, entendemos que este lapso de 23 días no fue porque no querían hacer la obra. Debemos pensar en este tiempo como una de preparación, planeando la reedificación del templo, recogiendo lo que era necesario y formando grupos de trabajadores, etc. La obra misma empezó otra vez el día 24 del mes, pero el contexto entero parece hablar de una obediencia inmediata, basado en lo que Dios había hecho en sus corazones. Y otra vez, esta verdad tiene aplicación para nosotros también. Después de escuchar el mensaje de hace 8 días, de pensar en nuestras prioridades equivocadas, y después de escuchar el mensaje de hoy de la respuesta requerida, no debemos decir, sí, voy a obedecer a Dios en cuanto a mis prioridades después de arreglar mis cosas, después de arreglar mis horarios, después de arreglar mis presupuestos. Espero que después de algunos meses o un año, yo voy a obedecer a Dios como quiero, porque tengo que prepararme, ¿no? preparar mi vida antes de responder en esta manera que la Biblia requiere. Pero no, no es correcto. ¿Sabes qué es lo que es? Otra vez es otra excusa. No, el siguiente mes. Tengo que hacer algunas cosas, pero después de algunos meses, sí, yo voy a obedecer ese mandamiento. Pero no. Dios requiere la obediencia inmediata. ¿Ese requiere trabajo? Sí, muchísimo. ¿Ese requiere un cambio de mente? Sí. ¿Ese requiere mucha fe? Sí. Pero es lo que debemos hacer porque, vamos a ver en la siguiente parte del mensaje, Dios está con nosotros. No estamos haciéndolo nosotros mismos. Es lo que vamos a ver en el segundo punto. Pero aquí podemos ver, por el ejemplo de Israel, después de escuchar la palabra de Dios, inmediatamente ellos obedecieron. Y debemos hacer la misma cosa. Poner a Dios en primer lugar en cuanto a nuestro dinero, nuestro tiempo, cualquier otra cosa, empezando hoy, esta semana, inmediatamente, pidiendo a Dios por su ayuda en cómo debemos hacerlo. Esas son las diferentes partes de cómo debemos responder a nuestro problema de no poner a Dios en primer lugar. Debemos responder en estas maneras, en oír la palabra de Dios. Realmente, no solamente con los oídos, pero poner atención, escuchar, recibir lo que Dios dice. Tenemos que temer a Dios y tenemos que obedecer a Dios. Eso no es nada difícil de entender, ¿no? Tener el temor de Dios, obedecer a Dios. Los niños pueden entender estas verdades. No son difíciles. Lo difícil es poner esas cosas en práctica. Esa es la pregunta ahora. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque ahora entiendo, por ejemplo de Israel y los mandamientos de la palabra de Dios, que yo tengo que cambiar. Tengo que cambiar mis prioridades inmediatamente. Pero ¿cómo? Yo no puedo. ¿Cómo es posible que yo pueda obedecer este mandamiento? Bueno, ese es el segundo punto de mensaje. Nunca quiero que pensemos que este tipo de respuesta en cuanto a nuestras prioridades o cualquier otra parte de la vida cristiana es algo que podemos hacer nosotros mismos, que nosotros podemos cambiar nuestras vidas, que nosotros podemos cambiar nuestras prioridades, porque no podemos. Es completamente imposible nosotros mismos. No podemos hacer nada sin Cristo. No podemos hacer nada sin su poder, sin la ayuda de nuestro Dios. Y esta verdad se refleja en nuestro pasaje también. El pueblo de Israel no tenía la capacidad de responder así. No tenía la capacidad de responder en temor y obediencia, como hizo. Pero en versículo 13 encontramos la verdad clave para ellos, así como para nosotros. El versículo 13 de Ageo 1 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es la clave de todo. Dios no dijo al pueblo: ustedes están pecando en contra de mí. Sus prioridades están completamente equivocadas. Entonces, hagan algo para cambiar o voy a destruirles. No, Dios les reprendió. Dios demostró su juicio para con ellos, pero también les dio el poder de obedecerle a Él. Eso siempre es la clave. Ellos no podían obedecer a Dios en sí mismos. Nosotros no podemos obedecer a Dios en nosotros mismos. Necesitamos la misma cosa. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Cristo y su poder y su ayuda. En el versículo 14 podemos ver que incluso esta respuesta correcta de obediencia no fue de ellos, sino de Dios. Fíjense otra vez en el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. No dice que ellos despertaron sus propios espíritus para obedecer a Dios. Ellos no tenían la capacidad. Dios despertó sus espíritus para obedecerle a Él. Ese orden es muy importante. No debemos pensar: sí, yo voy a hacer todo lo que puedo y después pedir a Dios por su ayuda. Al revés. Empezamos pidiendo a Dios por su ayuda y por su poder, porque entendemos que sin Él no podemos hacer nada. Necesitamos pedir a Dios que Él despierta nuestros corazones, que Él despierta nuestros espíritus para cambiar, para obedecer, para ponerle a Él en primer lugar. Entonces su respuesta del pueblo de Israel en obediencia no fue algo que surgió desde dentro de sí mismos. Fue un resultado de la obra de Dios en sus vidas. Él despertó sus espíritus. Él puso el deseo en sus vidas para arrepentirse y obedecerle a Él. Pero como dije, vemos esta verdad de manera más clara en versículo 13. Ageo habló por Dios, entregó la palabra de Dios que dijo, yo estoy con ustedes, dice Jehová. Qué bendición, ¿no? Qué ánimo para el pueblo para entender que no estaban solos en esta obra. No tenían que cambiar sus prioridades en sus propias fuerzas. No podían, otra vez, no tenían el poder. No tenían que empezar la obra otra vez con toda la persecución que iban a enfrentar en sí mismos. Sino ellos podían avanzar en el poder de Dios por esta promesa que Él estaba con ellos. Y esta no era una promesa nueva para Israel. Cuando Dios llamó a Moisés para ser su instrumento para liberar a su pueblo de Egipto, Dios dijo a Moisés, yo estaré contigo. Cuando el ángel del Señor vino a Gedeón para decirle a él que iba a dirigir el pueblo de Israel en contra de los madianitas, dijo, Jehová está contigo. Cuando Dios dio una palabra profética a Jeremías para ir y predicar al pueblo, y Jeremías dijo que era un niño y no podía hacerlo, Dios dijo, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Pues a través de todo el Antiguo Testamento encontramos esta promesa. Dios cada vez estaba diciendo a su pueblo, yo estoy con ustedes, yo estoy mandando a ustedes de obedecerme, pero no a sí mismos, yo estoy con ustedes. En toda la historia de Israel. Y realmente es lo mismo para nosotros también. El mismo Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios hoy. Su poder que demostró en el Antiguo Testamento es el mismo poder que tiene hoy. Todos nosotros diríamos que creemos en esta verdad, pero no actuamos como que realmente creemos en esta verdad. ¿Tú realmente crees que el mismo Dios que sacó a su pueblo de Egipto con esas plagas, con permitir que su pueblo pasara en tierra seca por dividir el mar rojo, que ese mismo poder es para nosotros también? Otra vez en la mente, sí, decimos sí, pero no actuamos en esta manera. ¿Qué hacemos? Dependemos de nosotros mismos, ¿sí? Siempre. Recibimos la palabra de Dios y salimos de aquí pensando, sí, yo tengo que hacerlo mejor. Yo tengo que mejorar mi vida. Ese no es el punto. Tú necesitas el cambio que solo Dios puede hacer, que tú no puedes. Por eso, si salimos de aquí pensando en lo que tenemos que hacer, vamos a desanimarnos y nada más. Pero si recibimos la reprensión de Dios, si recibimos la palabra de Dios y entendemos nuestro problema, pero también entendemos la solución, que es Dios y no nosotros, podemos cambiar. Pero si continuamos dependiendo de nosotros mismos, nada va a cambiar. Nada. Necesitamos completamente el poder de Dios. Como estamos enfatizados en esos mensajes en el Antiguo Testamento, no es suficiente solamente ver el contexto histórico y la aplicación en nuestras vidas. Necesitamos algo más. Tenemos que ver cómo Cristo ha cumplido esta profecía, o va a cumplir lo que estamos estudiando. Es decir, podemos entender la verdad de que Dios estaba con el pueblo de Israel en este tiempo. Pero ¿cómo? ¿O cómo es la verdad para nosotros? ¿En cuál manera podemos tomar este pasaje y decir, Dios estaba con ellos? Y es la promesa para nosotros también, Dios está con nosotros. ¿Cómo es posible que decimos eso? Quiero que busquemos en el libro de Mateo y el capítulo 1. Es un capítulo que leímos hace dos semanas. Mateo 1 y el versículo 22. Otra vez, eso es lo que estamos haciendo. Estamos leyendo en Ageo. Él prometió, Dios prometió que Él estaba con ellos. ¿Por qué no decimos que esto fue en la historia de Israel y no es para nosotros? ¿Cómo es posible que aplicamos esta verdad a nosotros también? ¿Cuál es la prueba bíblica? El sustento bíblico. Por tomar esta promesa, que era para el pueblo de Israel, y aplicarla a nosotros mismos. Es lo que vamos a ver. En Mateo 1 y versículo 22. Esa es la profecía del ángel a José, y él dijo: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Uno de los nombres de Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuál es la promesa que tenemos en Ageo 1? Dios dijo: yo estoy con ustedes. Yo no tengo ninguna duda de que la intención de Dios es que vemos a Cristo aquí en Ageo 1:13. Que cuando leemos las palabras de Dios, que Él estaba con ellos, que la intención del Espíritu Santo es que pensamos más adelante a lo que dice Mateo 1:23 y pensar en Cristo. Dios estaba con el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo y todavía está con nosotros hoy, porque Cristo, nuestro Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros. Yo he dicho que podemos encontrar a Cristo en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Parte de la razón por la cual estamos estudiando ese libro, no solamente para entender lo que dice ese libro, sino para darles a ustedes también la capacidad de interpretar el Antiguo Testamento por sí mismo. Es una manera para hacerlo. No usa la palabra Cristo, no habla del Mesías, pero dice: Dios está con ellos. Y pensamos: mi Salvador es Emmanuel, Dios con nosotros. Yo puedo ver a Cristo aquí. Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros. Pero tal vez alguien me diría: bueno, eso es muy lindo, pero Cristo ya no está aquí en el mundo. Tal vez esta era una gran conexión, una gran bendición para las personas que vivían en el mundo cuando Cristo estaba aquí físicamente hace 2000 años, pero no aplica a nosotros hoy en día porque Cristo no está. ¿Ok? Hay dos respuestas a esta duda. En primer lugar, vamos a ver otra vez en Mateo y el capítulo 28, al final de este libro. Mateo 28 y el versículo 20. Esas son palabras de Cristo muy conocidas. Pero tenemos que darnos cuenta de cuándo habló estas palabras. En el versículo 16 de Mateo 28 dice que ellos estaban en un monte. Lo que nos dice que el contexto aquí es las enseñanzas finales de Cristo antes de su ascensión. Es decir, lo que Cristo dijo en el versículo 20 no lo dijo en el principio de su ministerio. No estaba hablando de su tiempo aquí en el mundo, sino estaba hablando del tiempo después de su ascensión, hablando de un tiempo cuando no estuviera ya físicamente. Pensando en esta verdad, en este contexto, vamos a ver lo que Cristo dijo en Mateo 28, el versículo 20. Al final, Él dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el decir que Cristo era Emmanuel, Dios con nosotros, solamente cuando estaba aquí en este mundo físicamente, es incorrecto. Porque en este momento, casi inmediatamente antes de su ascensión, hablando del futuro, Cristo dijo que iba a continuar siendo Dios con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, si esta promesa de que Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, es para nosotros hoy también. Y la otra razón por la cual podemos tomar esta promesa de Dios en Ageo y pensar en cómo se cumple para nosotros en Cristo es pensar en lo que Cristo dijo en Juan 15 y 16. No vamos a ver esos versículos porque hay muchos. Pero en estos capítulos Cristo habla del Espíritu Santo que iba a venir después de que Cristo regresó al cielo para estar a la diestra del Padre. Cristo dijo que era conveniente que Él saliera, que regresara a estar con su Padre, para que el Consolador, Espíritu Santo, pudiera venir. Esa es la respuesta a la duda. Entonces, si Cristo es Dios con nosotros, y si incluso en el momento de su ascensión prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿cómo es posible? Cuando realmente no está aquí. Eso es mentira. O por lo menos una falsa esperanza. Pero no, porque Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros, los cristianos, cada momento, incluyendo ahora, en la persona del Espíritu Santo. Muy importante. Por eso lo que Cristo dijo es la verdad. Por eso podemos tomar esta promesa que encontramos en Ageo 1 para nosotros también. No verla como solamente una promesa antigua para el pueblo de Israel hace 2500 años, sino una promesa de Dios que todavía es la verdad para nosotros, los hijos de Dios, en el año 2013. Por eso, porque el Dios es el mismo, porque su poder es el mismo, porque la promesa es la misma, porque también tenemos la presencia de Dios con nosotros ahora en la persona del Espíritu Santo, podemos y debemos responder en la misma manera como el pueblo de Israel. Oír, tener el temor de Dios y obedecerle a Él rápidamente, inmediatamente, totalmente. La promesa de Dios para el pueblo de Israel en Ageo se cumple hoy en Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Con esta confianza tenemos la capacidad de obedecer a Dios y temer a Dios y responder correctamente en cambiar nuestras prioridades. Exactamente como la semana pasada, aunque hoy otra vez hemos aplicado esas verdades a los cristianos, al pueblo de Dios, esos mismos puntos que hemos visto hoy tienen aplicación a los incrédulos también. Como vimos en el principio del capítulo 1 de Ageo, si tú no eres un cristiano, aunque has leído y escuchado la palabra de Dios, de su reprensión, de su castigo, de sus juicios, aunque sabes lo que dice la Biblia en cuanto a la muerte eterna y la necesidad de arrepentirte y creer en Cristo, todavía tienes sus excusas de no creer en Dios, de no creer en su palabra. Y por eso tu respuesta necesita ser la misma como el pueblo de Israel. De no dar más excusas. Ahora no es el tiempo para excusas, porque Dios dice, yo no acepto tus excusas, no son válidas. Tienes que responder exactamente como el pueblo de Israel aquí en Ageo. Escuchar la palabra de Dios, no solamente con los oídos, pero con el entendimiento. Tener el temor de Dios y obedecer a Dios. No debes decir, sí, yo voy a hacer esas cosas, pero después. Yo voy a arreglar mi vida primero y después obedecer a Dios. No es lo que Dios dice. Dios quiere el obedecimiento primero. Primero, en su poder, con su ayuda, con esta promesa de que Dios está con nosotros. Las verdaderas buenas nuevas para el incrédulo es que no tienes que hacer esas cosas en ti mismo. Si estás aquí y tienes tus excusas y tal vez por la primera vez, o segunda vez, o tercera vez, te das cuenta de que tienes que cambiar. Que no puedes continuar así, sin Cristo. Pero piensas, ¿cómo? No puedo. No tengo la capacidad. Y esa es la verdad, no puedes. Exactamente lo que estamos estudiando aquí. En Cristo, tú puedes. No tienes que tratar de hacerlo en ti mismo. No tienes que encontrar la capacidad de arrepentirte y creer en Cristo desde adentro, sino juntamente con esta creencia requerida y este arrepentimiento requerido viene el poder de Dios para hacerlo, la promesa que Él está contigo. Es decir, no, nosotros no creemos que tú puedes creer y arrepentirte en ti mismo sin el poder de Dios, y tú no deberías tratar de tener el temor de Dios o tratar de actuar en obediencia en tu propio poder. Porque cuando una persona obedece a Dios para la salvación, es debido al poder de Dios, porque naturalmente no hay nadie que tiene un deseo para Dios o sea un cristiano. Entonces, cuando tú te sientes la convicción de tu pecado y un deseo de arrepentirte de ellos, esta obra es de Dios. Y Él está contigo para salvarte, para darte la fe, para creer en Él. Pero no deberías caer en el otro extremo tampoco. El extremo de decir, yo voy a esperar hasta que Dios esté conmigo, hasta que Él me cambie. Que la idea de este pasaje que hemos estudiado, cuando lo aplicamos a la salvación, es que tenemos la responsabilidad, cada persona, de tener el temor de Dios, conocerle a Él y responder a sus mandamientos en obediencia. Específicamente, otra vez, esos mandamientos de arrepentirte y creer en Cristo. Pero al mismo tiempo, cuando haces estas cosas, cuando le obedeces a Él de esta manera, viene su poder para cambiarte, para darte el poder de creer y obedecer. Entonces nadie tiene la excusa de no ser un cristiano porque Dios todavía no ha obrado en tu corazón. Porque la Biblia dice que tu responsabilidad es obedecer a Dios y arrepentirte y creer en la obra de Cristo en la cruz. Entonces vas a ver que cuando respondes así, correctamente, que estás haciéndolo debido a la obra de Dios, debido a su presencia contigo y su poder para cambiarte. Entonces deberíamos dar gracias a Dios hoy, porque Él no solamente nos ha reprendido por nuestras prioridades equivocadas, sino también nos ha dado la solución. Nos ha enseñado aquí de cómo debemos responder en temor y obediencia. ¿Y cómo es posible que podamos responder de esta manera? Porque Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros y en la persona del Espíritu Santo. Por eso no existen excusas de no poner a Dios en primer lugar, de no tener tus prioridades en el lugar correcto. Tenemos el conocimiento de Dios en su palabra, por lo menos a través del mensaje de hoy, el mensaje de hace 8 días, para que podamos temer a Dios y obedecerle a Él. Y tenemos el poder de Dios para hacerlo, no nosotros mismos. No quiero que nadie salga de aquí y piense, yo tengo que hacer mejor, yo tengo que cambiar mi vida. Yo quiero que nosotros salgamos de aquí pensando, Dios, te necesito más. Te necesito más. Más de tu poder, porque yo no quiero continuar con mis prioridades equivocadas. Pero necesito tu ayuda. No puedo hacerlo. Y cuando le pedimos a Dios así, no hay duda de que Él no va a responder a nosotros. Tenemos la promesa que está con nosotros, que va a darnos el poder que necesitamos. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros en la persona del Espíritu Santo, y con esta confianza podemos obedecer a Dios y ponerle a Él en primer lugar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Cristo, por la salvación que tenemos en Él, por el poder que tenemos ahora para obedecerte debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, estamos aquí con un deseo de arreglar nuestras prioridades. Admitimos que personalmente, así como una iglesia, hemos puesto otras cosas en tu lugar. Hemos pensado más en nosotros mismos o nuestros recursos o nuestro tiempo que en ti. No te hemos obedecido en esta manera, pero queremos hacerlo, Señor. Queremos cambiar, pero admitimos que no podemos, que somos débiles y pecadores, y no tenemos la capacidad. Por eso queremos ver tu obra en nosotros. Queremos ver el cambio que solamente tú puedes hacer. Queremos ver nuestras vidas cambiadas en las semanas que vienen. Queremos ver nuestra iglesia cambiada también, para glorificarte más, para pensar menos en nosotros y más en ti, menos en nosotros y más en otros. Gracias por la promesa que tú estás con nosotros, que nuestro Salvador está con nosotros, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Ayúdanos a meditar mucho en estas verdades para que podamos estar animados de obedecerte. Todo eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.